Son las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Radio Nacional de España. 24 horas. Con Íñigo Alfonso.
Buenas noches y gracias por acompañarnos. Hasta ahora dos asuntos importantes están abiertos y 24 horas pendientes de ellos. El primero, el partido que enfrenta a la selección española y a Lituania. La Roja gana por 1-0. Enseguida les contamos más detalles. Hay otra novedad que les estamos avanzando esta noche en la radio pública. En el mismo día en el que El Mundo y El País han agitado la bronca política entre gobierno y el principal partido de la oposición, y de qué forma, a cuenta del caso Faisán y la versión de ETA sobre 6 encuentros que mantuvo con el Ejecutivo en la anterior tregua, esta noche el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, da un paso en favor de la transparencia, levanta el secreto sumarial sobre parte de esas actas que ambos periódicos han publicado. Audiencia Nacional, Teresa Coto, buenas noches.
Buenas noches. Pablo Ruz desvela otra parte del caso Faisán, en este caso el contexto en el que tuvo lugar el chivatazo a ETA. El auto que hemos conocido esta tarde revela reuniones entre ETA y el gobierno en 2005 y 2006, al menos 9 reuniones. Especial relevancia tiene la que se mantuvo después de las detenciones a la red de extorsión de ETA, que se practicaron un mes después del soplo policial. Señala el juez que esa reunión del 22 de junio de 2006 se celebró por las recriminaciones de la banda terrorista por aquellas detenciones. Hay más folios secretos en el sumario del Faisán porque Ruz ha practicado más diligencias en los últimos meses que hasta hoy no conocíamos, incluidas nuevas comisiones rogatorias a Francia. En una de esas diligencias, Ruz se interesa por una figura mediadora entre ETA y el gobierno, una persona física, una institución, dice, que intervino en ese encuentro de junio de 2006. El magistrado mantiene la confidencialidad de 5 testigos protegidos, 4 representantes del Ejecutivo que se sentaron en las negociaciones y un policía. Dice el juez que para preservar la veracidad de sus testimonios y evitar intimidaciones de los acusados.
Gracias, Teresa. Hasta aquí la decisión del juez. Vamos ahora con los detalles de la bronca política, porque el Partido Popular ha elevado el tono. Mariano Rajoy lee en esas actas la colaboración del gobierno con ETA y exige al ministro de Interior que se explique, y si no, se lo va a preguntar al presidente del gobierno.
Y esto de cambiar fiscales, dar órdenes de que no haya detenciones, es algo absolutamente bochornoso. Y desde luego revela la calidad y el sentido democrático que tienen algunos. Amigas y amigos, el gobierno está obligado a dar una explicación sobre todo esto que se está publicando.
El vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, recuerda que el gobierno nunca se fió de ETA, tampoco durante esa tregua, y prueba de esto, dice, es la situación de debilidad que vive la banda.
Porque hicimos bien las cosas durante la tregua, estamos hoy como estamos. Porque no nos fiamos, estamos hoy como estamos. Esa es la historia. Y de esa historia yo me siento orgulloso. Y de cómo estamos me siento orgulloso. Y a continuación añado, no es mi trabajo, ¿eh? Es el de la Guardia Civil, la policía francesa, la Ertzaintza y los Mossos de Escuadra. Pero esa fue la historia. Esa fue exactamente la historia. Y eso es todo lo que tengo que decir.
Lo analizaremos en unos minutos en nuestro péndulo. Preguntaremos a Ernesto Kaiser y a José Antonio Zarzalejos si esta desconfianza entre ambos partidos amenaza el pacto antiterrorista. Esta es una de las noticias que les estamos contando. La otra importante de esta noche nos llegaba desde Londres y son los acuerdos a los que han llegado los 30 países que forman la coalición internacional que está interviniendo en Libia. El fundamental, la estrecha colaboración con los rebeldes. Alejandro Martínez, buenas noches.
Buenas noches. La idea es acompañarles en la transición del país y para eso se ha creado un grupo de seguimiento que estará en permanente contacto con ellos. La coalición entiende que deben ser los rebeldes quienes construyan el futuro democrático del país y por eso han dicho que van a mantener la intervención militar hasta que caiga Gaddafi. Trinidad Jiménez.
Intensificar la presión militar, intensificar la presión política y con esta presión conseguir que finalmente decida en Gaddafi abandonar el poder, porque lo que está claro es que todos los miembros de la comunidad internacional que estamos sentados en esta conferencia de Londres coincidimos en que ya no es posible una solución con Gaddafi.
En lo que no ha habido tanto acuerdo es en si hay que armarles o no para acelerar esa salida del líder libio. Francia apostaba por el sí, Estados Unidos sigue pidiendo prudencia porque aunque los rebeldes son ya el interlocutor válido, todavía no se sabe a ciencia cierta quiénes son. Hillary Clinton.
No hemos tomado ninguna decisión en lo que se refiere a armar a los rebeldes o dotarles de armamento. No ha habido ninguna necesidad de discutir eso en este momento.
Lo cierto es que de momento el avance de los rebeldes se ha frenado. La desigualdad de armas con respecto a Gaddafi ha hecho que en tan solo 2 días hayan perdido buena parte de los territorios conquistados durante el fin de semana. Enseguida analizamos con Jesús Núñez todos estos frentes. Hablaremos también de la situación en Siria, donde el gobierno gobierno ha intentado controlar las protestas con una dimisión en bloque. Veremos cuánto satisface eso a los rebeldes, hablando con uno de ellos que está en el exilio. Y aquí en España, esa polémica en torno a las actas de ETA que nombrabas ha marcado el arranque oficial de la precampaña electoral de las elecciones de mayo, unas elecciones que, según ha vuelto a subrayar el Partido Socialista, son autonómicas y municipales, no generales. Aún así, aseguran que no van a esconder a Zapatero, como muchos se temían, por si su desgaste perjudicaba a los varones. Según ha explicado el responsable de la campaña, José Blanco, el presidente tendrá más o menos los mismos actos que en las anteriores.
Ya sé que se le vino abajo lo que han escrito sobre que ocultábamos a Zapatero. Nos sentimos muy orgullosos de lo que hemos hecho. Nadie como los socialistas ha impulsado el estado del bienestar en momentos de crecimiento y nadie como los socialistas ha defendido el estado del bienestar en momentos de dificultad.
De la economía hemos sabido, por un lado, que el superávit del Estado ha sido menor que el del año pasado, aunque por un reajuste técnico con las comunidades autónomas, que si no habría sido mayor, y que los que sí que han aumentado son los ingresos de la hucha de las pensiones, y han aumentado gracias a los réditos de invertir en nuestra propia deuda, esa de la que algunos dudan, como ha dicho el ministro Valeriano Gómez.
Es, sin duda, un buen activo en el que invertir el Fondo de Reserva y cualquier otro fondo español o extranjero en el futuro.
Hablando de deudas, hoy la agencia de calificación Standard & Poor's le ha rebajado la nota a Portugal. Cree que es menos capaz de pagar los intereses de su deuda, lo que ha hecho que su diferencial haya vuelto a subir. Lo mismo ha pasado con Grecia. Pero pese a todo, Yolanda Verdasco, las bolsas no se han visto demasiado afectadas.
Aun cuando el interés que se pagaba en el mercado por los bonos lusos a 10 años ha llegado a tocar el techo del 8,2% durante la jornada de hoy, los mercados han reaccionado bastante bien. Wall Street ha logrado cerrar en positivo, a pesar de que iniciaba la sesión tirando a la baja, debido además a los datos macroeconómicos americanos que apuntaban peor de lo esperado. Al cierre, el Dow Jones ha ganado 6 décimas porcentuales y el Nasdaq se ha notado un 0,9%. En Europa, además, la inflación subiendo en Alemania por encima del 2%, el cuarto banco italiano buscando ampliar capital y, por supuesto, esa rebaja de calificación a Portugal, tiraban a la baja. El IBEX cedía 1 décima porcentual, se quedaba en los 10.700 puntos y prácticamente plano, perdiendo 6 centésimas, terminaba Frankfurt. Mejor suerte ha corrido París, ganaba un 0,27% al término de la sesión y algo más, un 0,47% avanzaba el mercado londinense.
Gracias, Yolanda. Y un día más preocupa la situación en Japón. Hoy ya el primer ministro ha reconocido que no tienen la situación controlada y que están en máxima alerta, aunque no pueden hacer mucho más de lo que ya están haciendo. Los trabajadores siguen en la central nuclear de Fukushima intentando parar la base de enfriar los reactores y mientras lo logran, aquí en España sigue el debate sobre este tipo de energía. Esta tarde la Asociación de Municipios con Centrales Nucleares se han reunido con la presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear y ambos han llegado a la conclusión de que no solo hay que vigilar las plantas, sino también los protocolos.
Entendemos que si analizamos qué ocurre a un bloque de cemento en una planta nuclear, si pasa no sé qué, tenemos que analizar también qué pasa a la carretera de evacuación, si hay la misma situación de emergencia, porque si no nos encontraremos que no podremos aplicar el plan. Por tanto, tenemos que hacer también las pruebas de estrés a los planes de emergencia y saber exactamente cómo tenemos que tener las cosas.
En unos minutos hablamos más detenidamente con el presidente de ACMAC para preguntarle por este encuentro. Y hoy hemos conocido datos de criminalidad en nuestro país. El índice de delitos en 2010 fue el más bajo de los últimos 11 años, aunque hay una cosa que llama la atención y en la que parece que vamos más para atrás que para adelante. Me refiero a la violencia de género. El año pasado fue el año en el que menos denuncias se pusieron y, sin embargo, más mujeres murieron. Y lo peor es que en este 2011 llevamos la misma tendencia.
Ya les he contado que hay un partido en juego ante la selección lituana y la española, partido que en estos momentos está en juego y Lituania acaba de empatar 1-1, Óscar García. Malas noticias por ahora para La Roja.
Sí, empate a 1 en el Darius y Girenas de Kaunas. Acaba de empatar Lituania con un tanto de Stankevičius desde fuera del área, desde lejísimos. No ha podido hacer nada Casillas. Ha igualado el gol de Xavi en el primer tiempo también desde fuera tras un rechace, tras golpear en un defensa. Estamos ya en el minuto 64 de partido. En el segundo tiempo, Lituania 1, España 1. Todavía hay tiempo para marcar un segundo. Y un apunte del exterior. La Federación Argentina ha anunciado que Leo Messi padece una sobrecarga en el aductor derecho. Está lesionado y es duda contra el Villarreal. Como decimos, pendiente sobre todo de ese Lituania 1, España 1 en el minuto 64.
Bueno, si hay cualquier novedad nos la cuentas, Óscar, en este tiempo de información de 24 horas. Gracias. Y mañana, a medida que vaya avanzando el día, Alejandra, vamos a ir notando la llegada de la primavera.
Sí, más en el sur que en el norte, pero como muy tarde el jueves la notaremos todos. Mañana de mitad para arriba tendrán cielos nubosos con posibilidad de lluvia y de mitad para abajo, sobre todo en Extremadura, Andalucía y Levante, mucho sol. Las temperaturas seguirán subiendo, especialmente las diurnas.
A partir de las 11 arrancamos arrancamos tiempo de análisis en 24 horas en Radio Nacional de España. Hoy con Esther Palomera, cronista parlamentaria y adjunta a la dirección del diario La Razón, Luis Rodríguez Aizpiolea, corresponsal político del diario El País, y Germán Yanke, periodista y escritor. También pueden sumar sus opiniones a través de nuestro muro en Facebook. Hoy les estamos preguntando qué le parece esa iniciativa del copago del que tanto estamos hablando en las últimas horas en nuestro país. www.facebook.com/24horasRNE. El 24, como siempre, con números. Son las 10 y 10, una hora menos en Canarias.
Pon Radio 5 cuando necesites informarte.
Comenzamos en Bilbao.
Estamos preparados a cualquier hora.
Ahora los secretarios generales de...
Información continua.
Más reacciones desde Cataluña.
La rueda de la información no deja de girar.
Es una de las noticias destacadas de...
Radio 5. Información continua. En 24 horas... El péndulo.
José Antonio Zarzalejos, Ernesto Kaiser, buenas noches.
Hola, muy buenas,
hola,
noches.
Buenas noches.
Bueno, quiero preguntaros por la nueva brecha que parece que se ha abierto entre PSOE y PP en un espacio, la verdad, especialmente delicado a cuenta de la publicación de las actas de ETA sobre las reuniones entre ETA y el gobierno durante 2005 y 2007, la anterior tregua. Hoy hemos escuchado a Mariano Rajoy elevar su tono, pedir explicaciones y la comparecencia del ministro de Interior. ¿Esta desconfianza que mantienen por el caso Faisán puede amenazar el pacto antiterrorista? ¿Qué os parece? ¿Qué opináis?
Sí, yo creo que sí. Yo estoy casi seguro de que lo amenaza seriamente. Porque situemos la cuestión, el problema no es que se dé credibilidad o deje de darse a unas actas redactadas por Thierry o por unos dirigentes de la banda criminal ETA, ¿no? Este no es el problema fundamental, porque ya en las conversaciones, en la única conversación que tuvo el gobierno de Aznar, sus representantes en Suiza, en el año 88, luego en el 99, se publicó un acta que el gobierno además no impugnó porque ni rebatió, entre otras cosas porque no tenía realmente un contenido sustantivo o sustancial. Aquí el problema es que en estas actas que se han conocido hay una alusión directa a un asunto que está bajo instrucción judicial y que por lo tanto le da verosimilitud. Me refiero al caso Faisán. El caso Faisán en este momento tiene 3 imputados, nada menos que el director general de la policía, Víctor García Hidalgo, el que fue jefe superior de la policía en el País Vasco, Enrique Pamies, y un inspector Ballesteros. Bueno, el fiscal pide para ellos una imputación de un delito de revelación de secretos. Veremos si es esta o no la calificación definitiva. Si fuese esta, se reduciría mucho la pena y además perdería competencia el juzgado central del juez Ruz de la Audiencia Nacional. Es decir, ahí tenemos un caso contante y sonante que queda reflejado en estos escritos, si bien parcialmente. Eso le dota de verosimilitud y por lo tanto estamos ante una investigación judicial, por una parte, que tiene que llegar a término, veremos en cómo lo hace, pero en paralelo también hay un problema de carácter político derivado del judicial y que apela a la responsabilidad política, en este caso del ministro de Interior, que acaba de llegar al Ministerio de Interior, porque esto se produce en mayo y él es nombrado en abril anterior. Y algunas de estas supuestas revelaciones de ETA pues son verdaderamente llamativas en relación con el caso de Iñaki de Juana Chaos, en relación también con el hecho de que se continuaron las conversaciones o se intentaron continuar las conversaciones después del atentado de la T4 y algunos otros aspectos que se refieren directamente al caso Faisán. Por lo tanto, el asunto es muy grave, yo creo que es muy serio y que efectivamente hay que abordarlo con enorme responsabilidad, y ahí lo mejor es que sea en sede parlamentaria donde se den las explicaciones que deban de darse sin perjuicio de la instrucción sumarial.
Ernesto.
Bueno, yo creo que voy a tener que responder el jueves porque ya se nos ha agotado el tiempo. Vamos a ver, el pacto antiterrorista está más vigente que nunca y está más sólido que nunca porque se basa en éxitos concretos donde el Partido Popular ha reconocido que la gestión del gobierno en materia antiterrorista la apoya, y el gobierno a su vez ha asumido prácticamente todos los planteamientos del Partido Popular en materia de lucha antiterrorista. Por lo tanto, el pacto antiterrorista está blindado. Las cosas podían ser, digamos, podían ponerse en tela de juicio si se refirieran al futuro, pero esto estamos hablando de un pasado que está, entre otras cosas, enterrado bajo las bombas de la T4 que hicieron volar ese proceso, llamado proceso, ¿no? Entonces, de ese punto de vista, yo no veo a la pregunta que tú hacías, Íñigo, de si esto afecta. Yo creo que no. Yo creo que este es un frente fundamental para Rajoy y el PP para machacar a quien es el sucesor menos impéctore probablemente de la historia, porque todos sabemos quién es, que es Rubalcaba, y que fue, llegó al Ministerio de Interior pocas fechas antes que se produjeran los hechos, y entonces esto le permite machacar, una vez que Zapatero, más o menos todo el mundo asume que no va a repetir como candidato, machacar a la principal figura, una figura a la cual el Partido Popular y ciertos medios de comunicación ven con cierto peligro, ¿no? En el sentido de que le atribuyen probablemente unas artes políticas que muchos dirigentes del Partido Popular y que probablemente también Rajoy carece. Entonces yo creo que en relación al pacto antiterrorista no, ese está blindado, habrá mucha escaramuza política, habrá muchas portadas, y lo que se trata es de destruir a Rubalcaba. Además es fundamental tener en cuenta de que esto se hace precisamente en la semana en que la sala de lo penal de la Audiencia Nacional está discutiendo un recurso. Son 3 magistrados los que estuvieron en la vista, pero son 5 los que debaten, porque a esos 3 se agregan otros 2 miembros de la sala. Lo que le viene a decir, en este caso concreto, al diario El Mundo, a la sala es, estáis bajo los focos, si vais a admitir el recurso presentado y eso no es colaboración con banda armada, ya veréis lo que os cae.
Bueno, efectivamente, yo no sé exactamente cuáles son las intenciones del diario El Mundo, aunque efectivamente pueda suponerlas. La cuestión aquí es que ya ha entrado también un segundo diario, que es el diario
El País.
El diario País. Y entonces pues ya hay 2 puntos, dos referencias, probablemente con distinta intención o seguramente con distinta intención. Es evidente que siendo ministro del Interior Rubalcaba, la oposición ha encontrado una vía, un filón para atacarle, para machacarle y, en definitiva, en la medida en la que pueda, también desbaratar la posible operación sucesoria que exista tras él o al lado de él. La cuestión está en saber si el ataque de la que hace sistemáticamente el Partido Popular está justificado en la investigación judicial o es una desmesura, una pura estrategia de tipo político sin consistencia, ¿no? Hay un procedimiento judicial muy serio, con esas acusaciones también verdaderamente serias. Vamos a ver la sala qué es lo que dice, cómo califica la imputación a estos 3 cargos, y en función de ello, pues yo creo que se ha hecho autónomo este episodio informativo y ya nadie lo va a relegar a un segundo plano.
Ernesto, cierras el péndulo, brevemente.
Yo creo que es fundamental esta decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional por una razón, porque si efectivamente se estima el recurso y digamos, no se considera que es colaboración con banda armada, sino que es un delito de revelación de secretos o falta de diligencia en la persecución del crimen, eso sería relegado, digamos, a un tribunal inferior, a San Sebastián, y tal. Pero si esa calificación es confirmada, inmediatamente el tema pasa al mismo juez, al juez Rus, y este tiene abierta ya la vía para los procesamientos. Son 3 procesamientos en primera instancia por colaboración con banda armada. Estamos hablando de delitos de más de 10 años, son delitos tremendos, y luego se abre ya, digamos, a partir de esos procesamientos, porque la causa ya está instruida prácticamente, se abre el tema de seguir hacia arriba. Secretaría de Estado de Interior, el secretario Antonio Camacho, y a partir de Antonio Camacho, el ministro del Interior propiamente dicho. Digo, para explicarle a nuestros oyentes lo grave de la situación que se está jugando en este momento.
Ernesto Kaiser, José Antonio Zarzalejos, hasta el jueves, gracias.
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 Buenas noches.
Buenas noches.
La actualidad al minuto.
Cuatro deportados de Rusia.
Información nacional e internacional. Deportes. Cultura. La bolsa. El tráfico. El tiempo. Entrevistas. Debates. Corresponsales. Con la participación de los oyentes. Todo lo que pasa y todo lo que te interesa en Radio 5. Cuatro horas con Íñigo Alfonso.
Bueno, en un segundo hablamos de Libia, pero les anuncio que la selección española ha marcado un gol, un nuevo gol, así que gana por 2-1 a la selección lituana. Así que seguiremos muy pendientes de ese partido y dentro de aproximadamente 25 minutos en nuestro tiempo de deportes ya conoceremos los detalles con nuestro enviado especial con Ramón Hernández. Bueno, vamos a analizar ahora mismo a las 10:20 de la noche, una hora menos en Canarias, otra de las principales informaciones de este martes, la cumbre en Londres de los países aliados que han decidido intervenir en Libia. Dos titulares esenciales salen de esta cita: respaldo absoluto a unos rebeldes que han prometido hoy elecciones libres, crear un Estado democrático en el país. Y dos, hay un acuerdo en que la misión de la OTAN durará lo que tarde en salir Gaddafi del poder, aunque por ahora, en estos momentos, los aliados no van a armarlos. De este encuentro sale también un compromiso, un grupo de contacto que mañana se va a reunir por primera vez en Qatar. Corresponsal en Londres, Íñigo Picabea, buenas noches.
Buenas noches. La coalición internacional añade un mensaje político a su estrategia militar en Libia. Los 40 participantes en la conferencia de Londres se han puesto de acuerdo para declarar que Gaddafi se tiene que marchar. Ejercerán presión para forzar su salida, respetando, dicen, la soberanía de Libia, con más ataques militares y con la acción política del llamado Grupo de Contacto, la estructura permanente creada en esta conferencia para que actúe políticamente en nombre de la coalición. La ministra española de Exteriores, Trinidad Jiménez, no oculta que el exilio de Gaddafi está sobre la mesa.
Es evidente que hay que facilitar las cosas para que se pueda ir a algún otro lugar. No se ha puesto sobre la mesa de una manera abierta y clara, pero de todas las intervenciones se deduce que hay que buscar una salida para que Gaddafi pueda abandonar el país.
Jiménez ha destacado la unidad alcanzada en esta conferencia internacional y ha explicado que España trabaja con la oposición a Gaddafi para establecer un corredor humanitario en el este de Libia. Esa oposición oficial, agrupada en el Consejo Interino de Transición, ha recibido un fuerte apoyo aquí en Londres, aunque por ahora la coalición internacional descarta armar a los rebeldes.
Este es el compromiso de los aliados. Sobre el terreno, las fuerzas de la oposición siguen chocando contra el ejército de Gaddafi. Siguen sin poder llegar a Sirte, la ciudad natal del dictador. Enviado especial a Libia, Miguel Molleda, buenas noches.
Buenas noches. Caótico y desordenado repliegue de los rebeldes libios ante la contraofensiva hoy de las fuerzas de Gaddafi desde su ciudad natal de Sirte. La columna rebelde, que desde la captura de Agdabia el sábado había avanzado sin oposición hasta a menos de 100 kilómetros de Sirte, ha sufrido hoy una dura contraofensiva de la artillería móvil del coronel Gaddafi. La retirada de los rebeldes, muy confiados en su rápido avance, ha sido un mare magnum por la carretera de la costa, por donde se han visto obligados a retroceder más de un centenar de kilómetros. La localidad de Bin Jawad estaba a punto de ser reconquistada por Gaddafi a última hora de la tarde, mientras los rebeldes huían también de Ras Lanuf y llegaban hasta Brega en su escapada. En Trípoli se han escuchado en las últimas horas explosiones en la ciudad, en las proximidades del barrio de Tayura, donde hay instalaciones militares de Gaddafi.
Voy a saludar a nuestro analista de cabecera para asuntos internacionales que nos ayuda a comprender lo que está sucediendo en el Magreb, en el mundo árabe. Jesús Núñez, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, lo que se ha acordado hoy en Londres, crear un grupo de contacto para ayudar a la transición en Libia, ¿es suficiente? ¿Cree usted que los aliados tienen claro qué proyecto político quieren para el país?
Aunque creo que lo intentan, parece que a día de hoy no queda muy claro todavía cuál es el objetivo, puesto que oímos voces distintas. Mientras que unos hablan de Gaddafi como un objetivo objetivo incluso militar, otros se refieren a él como un objetivo político y otros intentan transmitir la idea de que solamente se cumplirá con la resolución, ni más ni menos, dice el secretario general de la OTAN. Por lo tanto, está claro que a día de hoy no parece que haya un consenso muy consolidado sobre lo que se debe hacer. Y parece también que estamos pensando más en el futuro que en el presente, porque la situación militar en el terreno da a entender que Gaddafi no está todavía al borde de la derrota, cuando ya parece querer pensarse en su salida del país o en su derrota definitiva.
Miguel Molleda, nuestro enviado especial, nos contaba hace un minuto un errático despliegue quizá en las fronteras de la ciudad de Sirte y de Ben Yahuad. ¿Debe la coalición armar a los rebeldes libios?
El problema fundamental es que si los arma está saltándose la ley internacional. La propia resolución 1970 establece un embargo de armas contra Libia, se supone que contra el régimen, pero tampoco autoriza ni esa ni la 1973 armar a los rebeldes, un actor no estatal que, aunque pueda tener reconocimiento político, todavía no es ni mucho menos un gobierno. Pero por otro lado, también parece claro que si no se arma a los rebeldes, su situación de inferioridad con respecto a las fuerzas leales a Gaddafi le impedirá en todo caso volcar la balanza a su favor, y por lo tanto hará más probable que Libia se acabe convirtiendo en un foco de inestabilidad, incluso fragmentado, con una guerra civil prolongada en la que Gaddafi pueda retener parte del territorio y de otra parte. Obviamente eso es también una opción indeseable. Se habla ya de que desde Egipto se están enviando armas a los rebeldes, pero obviamente no es una operación, digámoslo así, se puede hacer visible en la medida, como decía inicialmente, que sería un quebrantamiento de la ley internacional.
Claro, me imagino que los aliados, que la coalición contempla ese escenario, el riesgo de que se cree una situación similar a la primera guerra del Golfo, que no acabó con el poder de Saddam Hussein, ¿no? Hay un riesgo evidente de partición del país y de que Saddam Hussein se prolongue en el tiempo, bueno, pues una década o algo más.
Efectivamente, así ocurrió con Saddam Hussein, así ocurrió con Bosnia en su día, porque como sabemos, lo que nos dice la experiencia de tantas, desgraciadamente, guerras acumuladas, es que una zona de exclusión aérea sirve en todo caso para evitar la derrota de los rebeldes, pero no sirve en sí misma, no es suficiente en sí misma para provocar la derrota de Gaddafi. Por lo tanto, en la medida en la que cada uno pueda tener una cierta parte del territorio libio controlado y además en este caso también yacimientos petrolíferos y gasísticos que alimenten financieramente su empeño militar, podemos irnos precisamente hacia esa situación que, como decía, es indeseable, puesto que Libia, convertido en un foco de inestabilidad en medio del Mediterráneo, es precisamente un escenario que nadie desea, ni los propios libios, entiendo, ni tampoco la comunidad internacional.
Y me imagino que poner un periodo de tiempo, concretarlo ahora, es casi una temeridad, ¿no? Porque, vemos, los bombardeos de la coalición llevan en marcha 10 días y hoy los aliados han dicho que estarán en el país más o menos el tiempo necesario para bueno, provocar que Gaddafi abandone el poder.
Sí, en principio la operación, una vez que ya se ha unificado bajo el mando de la OTAN, parece haber definido un horizonte de 3 meses, de 90 días, pero evidentemente eso puede ser siempre prorrogado. En cualquier caso, también los medios que España ha activado, en principio van para un plazo de solamente un mes, pero con la misma idea de poder prorrogarlo si es necesario. Pero una vez más estamos en la misma idea. Parece que no se puede hacer tampoco de manera visible el definir a Gaddafi como el objetivo, puesto que eso no está contemplado en la resolución 1973, pero por otra parte parece que todo el mundo está calculando un escenario en el cual Gaddafi desaparece. Si no lo hace por su propia voluntad, y hasta ahora no parece estar en esa situación, solamente cabría pensar en que lo hace porque es eliminado política o incluso físicamente. Luego eso nos coloca en un contexto también muy complicado, porque difícilmente, bajo el amparo de esa resolución, la comunidad internacional puede lanzar algún tipo de operación, sea de operación terrestre, de una unidad especial o de otro tipo, para poder eliminar a un dirigente que a día de hoy todo el mundo considera obviamente indeseable en función de lo que ha hecho y que se ha implicado de tal modo la comunidad internacional que difícil es poder admitir que dentro de unas semanas Gaddafi pueda reaparecer como el que controla la totalidad del país. Luego parece que estamos en un callejón con una salida muy, muy complicada.
Quiero preguntarle por otra posibilidad, y es el exilio. Hoy la coalición hablaba de que se contempla esa posibilidad de que Gaddafi parta al exilio. En el caso en el que se exilie, la posibilidad de que sea juzgado por crímenes de guerra, como quiere la Corte Penal Internacional, me imagino que sería una misión casi imposible.
Lo diría en términos muy cínicos incluso. Si se le cierran todas las puertas de salida a Gaddafi, estamos obligándonos y obligándole a él de algún modo o bien a matar o bien a morir. Si se le ofrece alguna posibilidad de una puerta de salida, al margen de que luego se cumpla o no ese compromiso, estaríamos permitiendo por lo menos que esa opción sea contemplada en sus propios cálculos. Ahora bien, a día de hoy no parece que él esté pensando, en función de su actuación en el terreno, no parece que esté pensando en el abandono ni en el exilio, sino más bien en seguir aguantando por la fuerza con operaciones militares que le siguen dando ventaja en el terreno en cuanto se alivia la imposición de los bombardeos y de los ataques a tierra de la coalición internacional. Por lo tanto, ya digo, en términos de probabilidad, no parece que esa sea la principal opción con la que podemos pensar que Gaddafi de un día para otro va a decidir salirse de la escena.
La ausencia de Rusia en las decisiones sobre Libia, ¿qué consecuencias tiene? Hoy hemos escuchado acusaciones graves. Creemos, Cuque, que la coalición está ayudando a los antigadafistas y transgrede así el mandato del Consejo de Seguridad. ¿Qué opinión tiene usted?
Al margen de que Rusia tenga sus propios intereses que le llevaron a la abstención cuando se sometió a votación la resolución 1973, pensando quizá en un interés claro de no establecer precedentes que a lo mejor algún día en el futuro pueden volverse en su propia contra, tenemos que, y al menos yo lo hago personalmente, compartir alguna inquietud cuando se trata de ver cómo una resolución como la 1973, que inicialmente fue un paso correcto activando el principio de responsabilidad de proteger en la medida en la que había crímenes de guerra sobre el terreno y había una crisis humanitaria que atender y población civil, por tanto, amenazada y en peligro, quizá esté derivando a día de hoy hacia una operación militar que lo que busca es derrocar a un régimen y que está tomando partido por uno de los actores combatientes. No es eso lo que estaba en el origen de esta resolución y no es eso lo que cabe esperar del principio de responsabilidad de proteger, que está definido fundamentalmente para aquellas ocasiones en las cuales cuando el Estado no atiende a su población y más aún viola los derechos de esa población, la comunidad internacional se ve obligada a actuar. En este caso, si se pierde la neutralidad que establece esa resolución y se toma partido por uno de los actores combatientes, obviamente eso va a levantar críticas, no solo de Rusia, sino también de otros actores.
En este sentido, me imagino que la OTAN debe proteger también a los civiles que sean atacados por rebeldes. Por lo menos hay que contemplar esta posibilidad.
Claramente, y eso está contemplado de forma explícita en la resolución 1973, el ataque a tierra contra unidades militares que amenacen a la población civil, ninguna duda. Otra cosa es pasar a ser el apoyo aéreo de unas fuerzas rebeldes que intenten reconquistar territorio y que intenten doblegar la resistencia de Gaddafi para echarlo del poder. Nos puede parecer absolutamente impresentable el régimen de Gaddafi después de 41 años de poder claramente dictatorial y represivo, pero otra cosa es utilizar una referencia como es la responsabilidad de proteger y una resolución como la aprobada recientemente para llevar a cabo una intervención clásica en la soberanía de un país y tratar de determinar quién tiene que ser el dirigente de ese país por la fuerza de la comunidad internacional.
Señor Núñez, también le quiero preguntar por Siria, es la última de las cuestiones, este va a ser nuestro siguiente gran asunto en 24 horas. Hoy Bashar al-Assad, el presidente sirio, ha decidido destituir a todo su gobierno, salvando las enormes distancias que hay con Egipto. ¿Cree usted que con este gesto es suficiente, que no veremos una revolución como la que vivió casi usted en primera persona en la Plaza al-Tahrir del Cairo?
Yo creo que a estas alturas el régimen sirio se encuentra ya en una situación de agotamiento de un capital político con el que había llegado hace 11 años al poder Bashar al-Assad como un supuesto reformista. Es difícil sostener todavía el argumento, como lo hace el régimen, de que él quiere las reformas democráticas, pero que se encuentra de cierta medida atado de manos por la vieja guardia del régimen. A fin de cuentas, él es el líder de ese régimen y, por lo tanto, el agotamiento le afecta de manera personal. Desde ese punto de vista, la dimisión plena de todo ministerial, con las pocas competencias que tiene, por otro lado, en un régimen presidencialista, dice poco. Y por el contrario, cabe imaginar que la población que se ha lanzado ya y con la dinámica de violencia y de movilizaciones que hay en el país, no se va a contentar con una oferta todavía por concretar de levantamiento del estado de emergencia que lleva 43 años en vigor y, por otro lado, con la designación de un nuevo gobierno que, en definitiva, seguirá sometido a las mismas reglas de juego que ha impuesto el régimen del partido Baas en estos últimos ya más de 40 años.
Jesús Núñez, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, gracias por haber atendido la llamada de 24 horas de Radio Nacional.
Gracias a ustedes, buenas noches.
Voy a saludar a Rival al-Assad, buenas noches.
Sí, buenas noches, señor.
Rival al-Assad es el fundador y director de la Organización por la Democracia de la Libertad en Siria, es uno de los opositores que vive en el exilio, concretamente nos habla desde Londres. ¿Usted cómo interpreta ese gesto de la dimisión del gobierno en bloque y su aceptación por parte de al-Assad? ¿Es lo que demandaban los ciudadanos o lo ven solo como una estrategia?
No, en primero quiero decir que doy la bienvenida a este primer paso, pero seguro que esto no es suficiente porque... Para empezar, todo el mundo sabe en Siria que el gobierno no tiene ningún poder, ¿sabe? Y que no va a cambiar nada, que cambian el gobierno o los ministros porque le han hecho antes y esto no va a cambiar nada. Ahora lo que deben hacer es empezar, no, deben parar de prometer y deben empezar a hacer unas reformas sustanciales, no solamente reformas cosméticas. Porque la gente hace mucho tiempo que están esperando, ahora hace como 11 años que están esperando y que el gobierno le están prometiendo muchas cosas, pero nada ha pasado. Sí. Ahora deben mover rápidamente, deben empezar para quitar rápidamente el estado de urgencia que hay en Siria, que hace desde el 63. Deben también permitir los partidos democráticos de existir en Siria y de participar en el gobierno, y deben hacer un gobierno de unión nacional y sacar seguro todos los prisioneros políticos que hay en los cárceles en Siria.
¿Y todo esto, señor Rival al-Assad, es posible con Bashar al-Assad?
El problema es que ahora el gobierno tiene muy miedo, ¿sabe? Bashar y la gente alrededor, que sean, seguro que hay gente que son contra él, ¿sabe? Que no quieren que cambie nada. Los que están en el aparato de seguridad, por ejemplo, porque saben muy bien que la gente, una vez que vamos a tener cambios y reformas, que esta gente que son corruptos, que van a tener que ir enfrente de la justicia y que iban a perder todo lo que sus intereses, y a esta gente no quieren ver un cambio, ¿sabe? Pero hoy tienen muy miedo que sea el gobierno o el aparato de seguridad o Bashar mismo, que saben muy bien que para poder mover y salir de este, ¿sabe?, de esta situación, deben hacer estas reformas que sean reformas sustanciales y deben mover muy rápidamente.
El presidente mañana se va a dirigir a la nación. ¿Qué espera usted de ese discurso? ¿Cree que va a levantar el estado de emergencia que rige en el país desde el año 63?
Sí, estoy seguro que va a hacer esto. Estamos esperando ahora hace unos días que dicen que va a salir a hablar, ¿sabes? Y seguro que va a salir con eso, ¿sabes? Que va a decir que vamos a quitar el estado de emergencia, ¿sabes? Porque es muy importante, que es el primer paso, es muy importante que hace eso y que dice que vamos a aceptar que hay partidos que sean democráticos, que pueden entrar y formar partidos democráticos de Siria y que van a hacer reformas. La gente es el mínimo que pueden ver, sabe que es el mínimo que pueden aceptar hoy. Porque lo que digo siempre es que hoy la gente no son isolados en Siria, ¿sabes? Uh-huh. Tienen todo el mundo, tiene la televisión satélite, todo el mundo tiene teléfonos, ¿sabes? Móviles y esto, y pueden, todo el mundo está en contacto con la gente que vive fuera y pueden ver cómo la gente de otro país está viviendo y cómo el mundo árabe está moviendo y cambiando, y ellos quieren el mismo.
En este sentido, usted que conoce también el régimen sirio, que conoce también a la familia al-Assad, usted pertenece a ella, es primo hermano del presidente, le quiero preguntar, ¿qué situación análoga, qué diferencias, qué situaciones parecidas puede vivir en estos momentos Siria respecto a Egipto?
No, Siria es muy diferente de Egipto, porque, como lo sabes, en Egipto solamente hay... hay musulmanes, uh-huh, ¿sabe? Musulmanes, y hay los cristianos, ¿sabe? Uh-huh. los coptos.
Uh-huh.
Sí, los coptos, pero en Siria tiene mucho más que eso, es realmente un mosaico de gente en Siria. Tiene los musulmanes solos, tiene muchos sectas de musulmanes, tiene los sunnis, los alawis, los shias, los drus, los ismailis. y también tienes cristianos y tienes también judíos, tienen kurdos, tienen sharkes, arman, tienen mucha gente, sabes, en Siria. Y este, y la última cosa que queremos ver en Siria es una guerra civil, ¿sabes? Es muy fácil, hay mucha gente que quieren que Siria entre en una guerra civil. Hay gente, por ejemplo, en el aparato de seguridad que quieren eso, porque, como lo digo, que no quieren ningún cambio y no quieren, porque esto va a afectar su, ¿sabes? Sus intereses en lo que tienen hoy en el gobierno. Y también hay gente que son extremistas, que ellos también quieren que hay una guerra civil en Siria. Nosotros debemos ser muy, muy, ¿sabes? ¿Cómo se dice? Prudentes, ¿sabes? Mm. Sí, muy prudente de lo que está pasando, y que, porque si no, ¿sabes? Todas las demostraciones que han salido y los manifestantes que sean muertos, que no va a servir por nada, y esto no lo queremos.
Este proceso, señor Rival al-Assad, que se está abriendo, yo no sé si al final será tan exigente como usted desea finalmente, no sé qué recorrido tendrá la reforma política que va a emprender Bashar al-Assad, pero le quiero preguntar si para ustedes, para la oposición siria, supone una oportunidad que antes no han tenido. Es decir, ¿ven este tiempo como una esperanza? ¿Usted contempla la posibilidad de regresar al país, de quizá organizar su partido de forma más estable?
Nosotros hace años, por ejemplo, mi padre, el doctor Rifat al-Assad, que es tío de Bashar también, hace 40 años que está pidiendo por estas reformas, ¿sabes? Por reformas democráticas, y es por eso que había diferencias entre él y su hermano, el presidente al-Assad, a la época, ¿sabes? Cuando salió en 84. Pero siempre decimos, si habían escuchado ¿sabes? A doctor Rifat al-Assad al tiempo, fuimos en esta situación hoy. Y hoy todos tenemos, ¿sabes? Con lo que ha pasado, todos queremos que la oposición y el gobierno movemos juntos para que poder proteger el país de cualquier guerra civil u otras cosas que pueden ¿sabes? Salir de este conflicto.
Rival al-Assad, fundador y director de la Organización por la Democracia de la Libertad en Siria, uno de los opositores del país, primo hermano del presidente Bashar al-Assad. Ha sido un placer charlar con usted en 24 horas en la Radio Pública Española. Muchísimas gracias, y estaremos en contacto para ver si esos avances que hoy parecen incipientes al final se confirman en su país, en Siria.
Muchas gracias, señor. Muchas gracias.
Un saludo. Buenas noches.
Si eres extranjero y tienes dudas sobre tus papeles o tus derechos, deja tu consulta en el 900-454-454 o en el correo electrónico extranjeria@rtve.es. Cada jueves, abogados expertos en derecho de extranjería resolverán tus dudas. Taller de extranjería. Teléfono gratuito. 900-454-454. Radio 5. 24 horas con Íñigo Alfonso.
18 minutos para las 11, las 10 en Canarias. Cambiamos ya de asunto. Esta tarde se ha reunido la Asociación de Municipios en Áreas Centrales Nucleares con el Consejo de Seguridad Nuclear para conocer la evolución de la crisis de Fukushima y también para informarse sobre esas pruebas de resistencia a las centrales nucleares que ha planteado la Unión Europea a raíz del accidente de Japón. Hay que explicar que los municipios en áreas de centrales nucleares son aquellos que están localizados en la conocida zona 1 de los protocolos de emergencia, es decir, ubicados en un radio de 10 kilómetros de esas instalaciones. En España se calcula que unas 93.000 personas son vecinos de esas áreas. Rafael González Mediavilla, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Rafael González Mediavilla es presidente de esa asociación y alcalde del Valle de Tobalina, en Burgos. Sobre esos exámenes de seguridad, esos estudios de riesgo a los que van a ser sometidas las centrales nucleares españolas, ¿qué les ha transmitido el Consejo de Seguridad Nuclear esta tarde?
Bueno, pues la verdad que todavía quizás no tengan todo bien perfilado y todavía, bueno, pues digamos que no han podido transmitirnos toda la información que nosotros hubiésemos deseado, ¿no? En ese sentido, pues parece ser que sobre todo se va a mirar el riesgo que tiene que se quede una central nuclear sin alimentación eléctrica, que bueno, parece ser que sin todavía poder saber en Japón justamente lo que ha ocurrido, porque todavía el accidente está ahí, bueno, pues en marcha y no se ha podido entrar a las instalaciones para averiguarlo, pero bueno, el tema de la falta de energía eléctrica es uno de los temas que, bueno, pues van a ser estrella.
¿Les han dicho ya cómo van a ser y cómo se van a realizar esas pruebas?
Bueno, esto yo creo que es un mandato de la Comunidad Económica Europea. No solamente se van a realizar en las centrales españolas, sino que se van a realizar en las centrales europeas. Entonces, bueno, diríamos que hay un grupo ya de técnicos, como puede ser de otra manera, bueno, pues redactando la forma que lo van a realizar y, bueno, pues antes de que también, diríamos, pasen por las centrales nucleares para hacer esos ensayos, que me imagino que serán también de otra índole, bueno, pues también nos han prometido de meter otra reunión, pues para de primera mano, sobre el mes de mayo, que será cuando ya estos documentos estén ya listos, bueno, los veremos.
Hay que recordar que el ministro de Industria, Miguel Sebastián, anunció hace unos días que aquellas centrales que no superen esas pruebas van a ser cerradas. ¿Confían ustedes en que todas aprueben esos exámenes?
Bueno, primero, de alguna manera, también puntualizar que los exámenes van a ser, digamos, sobre el papel, ¿no? No van a ser exámenes que van a ir, digamos, ni a vibrar centrales, ni a mirar la resistencia que tengan los hormigones, ¿no? Digamos que sobre la base de diseño, bueno, pues estudiarán qué base de diseño tienen las centrales y, bueno, qué tienen que implementar o qué les faltan para que puedan seguir funcionando. Yo espero que, o pensamos, ¿no?, que superarán la base de diseño, superará la prueba de estrés, pero habrá que esperar a que los técnicos lo digan y, bueno, pues en su momento pues lo sabremos.
Lo que está pasando en Japón también ha puesto de manifiesto lo peligroso que pueden ser los residuos tóxicos en las centrales. En España tenemos pendiente la ubicación del futuro cementerio nuclear de residuos de alta intensidad. No sé si el Consejo de Seguridad Nuclear les ha dicho algo sobre esto esta tarde.
Bueno, pues sí, evidentemente que nosotros también le hemos planteado ese tema al propio presidente del Consejo, y bueno, es una de las luchas que están teniendo AMAC desde hace ya muchos años junto con los planes de emergencia, que también son cosas que nos preocupan, ¿no? Bueno, lo que se ha comentado, quizás ellos no son los que puedan tomar esa decisión, creo que son un tema de gobierno, es un tema también de propias autonomías, y creo que es un tema que tienen que abordar pues cuanto antes mejor. Se ha demostrado en Japón que las propias piscinas donde se guardan los elementos combustibles pues pueden tener tanto riesgo como las propias centrales.
Desde que hemos visto el accidente de Fukushima, el incidente de Fukushima, ¿ustedes han notado que las centrales, digamos, que más que las centrales, las energías, las eléctricas, las compañías eléctricas que gestionan los reactores atómicos, las centrales nucleares de nuestro país, están más dispuestas a dar información, están más sensibles con sus demandas?
Hombre, yo creo que en ese sentido la información yo creo que siempre la hemos tenido, ¿no? Sí que es cierto, y yo también pienso que las propias centrales o las propias compañías que gestionan los reactores nucleares, no solamente en España, sino en toda Europa y en todo el mundo, son las primeras que deben de estar interesadas, bueno, y están interesadas en que sus reactores pues sean seguros, ¿no? Lo hemos visto en Japón, que bueno, a pesar de que haya sido un tema, pues bueno, de una catástrofe natural, ¿no?, que esperemos que nunca nos ocurra a nosotros, pero yo creo que las centrales, las compañías, y ya no se vio solamente aquí, sino también se vio en Harrisburg y otros accidentes, creo que la transparencia y la claridad son esenciales, y es que además es algo que hay que exigirlo.
Señor González Mediavilla, usted es alcalde del Valle de Tobalina, un valle en el que está situada la central nuclear de Santa María de Garoña, en Burgos. Yo no sé si tras el incidente de Fukushima la oposición popular al cierre de la central ha cambiado en algo. ¿Usted qué cree? ¿Qué ha detectado en sus ciudadanos, en el pueblo?
Bueno, yo creo que los ciudadanos están tranquilos. La central nuclear de Santa María de Garoña lleva funcionando en nuestro valle 40 años y, bueno, pues no hemos tenido ningún tipo de susto ni de accidente, ¿no? Lo que ha ocurrido en Japón yo creo que a todos nos ha sensibilizado, primero porque, bueno, es una gran tragedia para los japoneses, no solamente el tema de la central, ¿no?, sino todo el tema de la gran cantidad de muertos y, bueno, nos imaginamos pues el gran sufrimiento que tendrán las familias y el propio país, ¿no? Y también desde aquí decir que, bueno, la MAG y nosotros mismos nos solidarizamos con el pueblo japonés y ojalá que podríamos ayudarlo pues lo más posible, ¿no? Yo creo que la gente está tranquila, como digo, la central nuclear iba funcionando muchos años, no hemos tenido ningún susto, y bueno, desde el propio ayuntamiento, y bueno, y eso debe ser así, lo que sí que vamos a estar pues muy atentos a lo que está ocurriendo en Japón. Tenemos que estar muy atentos a las lecciones que se puedan aprender de estos accidentes tan graves que ha habido en este país. Y sobre todo, bueno, vamos a estar muy atentos a que los planes de emergencia pues estén activos y estén pues lo más, diríamos, acordes posible, si algún día ocurriese algún accidente, que ojalá nunca ocurra, pero que bueno, tenemos que estar preparados. Y también se le ha trasladado al propio Consejo de Seguridad Nuclear, que tenía nuestra preocupación para que los planes, y lo hemos visto en Japón, que la gente ha respondido, estaba entrenada, y bueno, a pesar de no tener medios, a pesar de tener pues todo roto, carreteras y demás, bueno, pues y poder sacar 200.000 personas, sin, parece ser que sin ningún tipo de incidente, y además todo muy bien, muy, muy bien estructurado, ¿no? Y eso también, pues evidentemente también se ha trasladado al Consejo de Seguridad Nuclear, bueno, pues porque habrá que tomar, digamos, lecciones de esta gente, y bueno, y trasladar también a nuestros propios sistemas de emergencia, pues lecciones también que habrá que aprender.
Rafael González Mediavilla, presidente de la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, con Radio Nacional de España, esta noche en 24 horas.
Muy bien, pues muchísimas gracias a ustedes, y invitarles también a que conozcan nuestras zonas, que son pues la mayoría, todas, diríamos, pues muy bonitas y muy seguras.
Claro que sí. Muchas gracias.
A ustedes.
Otros acentos con Mavi Aldana.
Una edición, como siempre, viajera, en la que buscamos formas diferentes de ver la vida, de cómo.
Buscando conocer culturas, experiencias.
Cruzamos puentes, tendemos puentes, pasamos.
Y la vida política y social en todos los continentes.
Las problemáticas que afrontan las mujeres en Latinoamérica.
Otros acentos, de lunes a viernes, de 12 a 1 de la mañana, en Radio 5.
Otros acentos en Radio 5 y en Radio Nacional. Escucharemos aquí en Radio 5 y en Radio Nacional escucharemos a eso de la medianoche, a eso de las, bueno, pues poco después del boletín, 12 y 5 de la noche, la medianoche, 5 minutos. Escucharemos a Silvia Tarragona y a todo su equipo. Que Silvia, ¿qué nos propones hoy? Buenas noches, compañera.
Buenas noches, Íñigo, ¿qué tal estás? Bueno, esta madrugada un tema complicado y doloroso, la violencia de los hijos, aquellos que pueden ser, bueno, pues especialmente duros con sus padres. Tenemos un ejemplo con lo que pasó con la diputada de Izquierda Unida, que fue apuñalada por su hijo, todos lo recordamos. Y además hoy hemos sabido que el 23% de los jóvenes se han peleado en el último año cuando estaban de fiesta. Trataremos este tema con un invitado aquí en los estudios de Barcelona, Jaume Guinto, que es psicólogo y que recibe en su consulta a padres maltratados por sus hijos. El correo afectos@rtv.es, el contestador 91-346-1061 y el muro en Facebook, que ya está a punto para recibir todos los mensajes de nuestros oyentes, Íñigo.
Te escucharemos, Silvia. Gracias.
Seguro, gracias.
Bueno, quedan 9 minutos para las 11, las 10 en Canarias, tiempo de deportes aquí en 24 horas. Vamos con el bloque de información deportiva con Jorge Duato y Óscar García. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Y con muy buenas noticias. Óscar nos traía al principio de este tramo de 24 horas, bueno, pues un escenario que no era tan malo, el empate, pero ahora traéis un triunfo importante.
1-3 ha ganado en efecto la selección española con goles de Xavi, Mata y uno en propia puerta de los lituanos. El gol que ha encajado Iker Casillas ha sido del jugador del Valencia, Stankevičius. Al descanso se ha llegado con 0-1, después han empatado los lituanos, pero España, la verdad, ha sido muy superior y no ha tenido problemas para minutos después sentenciar el partido.
Con esta victoria, España suma ya 15 puntos, lidera su grupo con 6 de ventaja sobre la República Checa, que hoy también ha ganado al Liechtenstein, en este caso por 2-0, así que la selección española tiene prácticamente asegurada su presencia en la Eurocopa del próximo año. Recordamos que el siguiente partido de España será ya en septiembre contra Liechtenstein.
Del resto de partidos oficiales de esta noche destacamos el Holanda 5, Hungría 3, 2 de Kuit, y el resto de goles de la subcampeona del mundo han sido de Van Persie, Sneijder y Van Nistelrooy.
Y de los amistosos, los más destacados, pues los siguientes resultados: Ucrania 0, Italia 1, Francia 0, Croacia 0, Alemania ha perdido 1-2 con Australia, Inglaterra le ha ganado 1-0 a Ghana y está en juego todavía el Portugal 1, Finlandia 0.
Bueno, ¿y cuándo vamos a saber si hay este fin de semana Liga?
Pues mañana lo sabremos porque hay 2 citas importantes. La primera, a las 10 de la mañana, la juez Purificación Puyol ha citado a las partes, por un lado, la Liga de Fútbol Profesional, y por otro, los 6 clubes que han impugnado ante la justicia el cierre patronal, después de que esta mañana se haya celebrado la vista oral.
Y la Liga de Fútbol Profesional ha convocado una asamblea extraordinaria para mañana si la juez no admite la medida cautelar. Tras la reunión que han mantenido hoy José Luis Estezarán, presidente de la Liga de Fútbol Profesional, y el secretario de Estado para el Deporte, Jaime Elisabeth.
Como hemos comentado, hoy las dos partes han expuesto sus argumentos en la vista oral en el juzgado de Madrid, que lleva el caso.
Y a la salida solo ha comparecido ante los medios el abogado de los clubes que se han opuesto al parón, Juan de Dios Crespo.
Lo principal es que no tienen razón en cuanto a que no tienen la potestad para tomar esa decisión. Segundo, que los hechos propios de ellos, habéis oído ya lo que se ha dicho, y conocéis todo el caso de la AFE contra la Liga, es imposible que se pueda jugar. Eso dice el presidente de la Liga. Imposible que se pueda jugar esta temporada en otros días que los que están citados ya por la Real Federación Española de Fútbol. Por tanto, si él mismo lo dice, ¿cómo es que ahora dice que sí hay días?
Por cierto, que el vicepresidente del Sevilla, José María Cruz, ha presentado la dimisión como vicepresidente de la Liga de Fútbol Profesional. No se ha informado de los motivos concretos de su decisión, pero evidentemente podría estar relacionada con la convocatoria del cierre patronal con el que el Sevilla no está de acuerdo.
Y otros apuntes de fútbol, comenzando por la lesión de Leo Messi.
El futbolista argentino sufre una sobrecarga en el aductor derecho, se ha lesionado en el amistoso contra Estados Unidos del pasado día y probablemente no jugará contra Costa Rica, y es duda para el fin de semana en el Villarreal-Barcelona, si se juega, claro.
Otro jugador del equipo blaugrana, Boyan, se lesionó en el partido de la selección española sub-21, sufre un esguince leve de tobillo, así que no se descarta que pueda estar recuperado para este fin de semana.
Y en el Hércules, otra vez, el holandés Drenthe es el protagonista, ha llegado tarde al entrenamiento y su nuevo entrenador, Miroslav Jukic, le ha dicho que se volviera a casa, que no entrenaba.
Y además en juego un partido de cuartos de final de la Euroliga de baloncesto.
Sí, el que se está jugando en Tel Aviv, Maccabi 66, Baskonia 45, así de momento malas noticias para el conjunto vasconista. Esta eliminatoria está empatada a uno y está a punto de terminar también el partido en Grecia entre el Panathinaikos y el Barcelona. De momento 76-75 gana el conjunto griego, veremos qué sucede finalmente. El que ya ha finalizado ha sido el Real Madrid Power Electronics Valencia, ha ganado 66-75 el conjunto madridista, que gana 2-1 en la eliminatoria y recupera el factor cancha.
Y hay que hablar también de tenis y de otros asuntos del deporte.
Rafa Nadal va a jugar sobre la 1:00 a.m. aproximadamente, hora península española, ante Dolgopolov. El que ya está en cuartos de final es David Ferrer, que ha pasado por encima del también español Marcel Granollers. Le ha ganado en 2 sets, 6-1 y 6-2.
Y en ciclismo se ha presentado hoy la edición número 51 de la Vuelta al País Vasco, en la que destaca la presencia de hombres como los hermanos Schleck, Samuel Sánchez, Denis Menchov o el actual campeón de esta Vuelta al País Vasco, Chris Horner.
Gracias, Óscar García. Jorge Duato, buenas noches.
Hasta mañana.
Buenas noches.
Y ahora con Pilar Segovia, los números de la suerte de este martes.
Comenzamos con la Bonoloto, combinación ganadora 18, 20, 25, 30, 40 y 41. Se lo repetimos, 18, 20, 25, 30, 40 y 41. Complementario 22, reintegro el 5. Y en la 11, el número ganador 59.720, 59720.
Soy el bueno y el malo a la vez. Soy la arena bajo tus pies. Soy una bala perdida, la luz que marchita tus meses de abril. Soy el barco pirata que bebe los vientos por ti. Que bebe los vientos por ti. Déjame entrar en tu portal.
Hace unas semanas les adelantábamos en Radio Nacional el primer single del nuevo disco de Melocos, pero ya podemos escuchar el álbum completo. Hoy ha salido a la venta Imposible, el cuarto trabajo de la banda del Puerto de Santa María, con temas como este, Medicina y Enfermedad. Es solo un ejemplo de este nuevo álbum de Melocos, el primero de una serie de tres que en menos de un año formarán un disco completo. Por esto, esta noche les invitamos a coleccionar canciones con un disco por fascículos que se llama Imposible y que hoy se convierte en la apuesta musical de este 24 horas.
Soy la venda y la herida que sangra por darte calor, que sangra por darte calor.